Filipenses capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En este capítulo se está hablando de las pruebas en la vida del creyente, y en este caso el creyente es probado por las circunstancias difíciles. Salir victoriosos en esta prueba nos permite ser un buen testimonio a las personas que nos rodean, especialmente ante la oposición que existe en contra de la vida del creyente. La vida del creyente, al salir victorioso de la prueba, es mostrar cómo es Cristo. Y la vida de Cristo siempre atrajo oposición. Por lo tanto, si la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, también vamos a sufrir oposición. Es entonces parte de las pruebas también, el sufrir oposición y salir victoriosos en eso. Es también testimonio a los inconversos de que realmente es la verdad que tenemos. En los versos anteriores, entonces, Pablo ha estado mostrando cómo uno sale victorioso en las pruebas, y dice entonces en el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, estar firmes, estar mostrando al Señor en todo momento, nos permite combatir, y que todos estemos también saliendo victoriosos de nuestras pruebas, también permite que nosotros combatamos unánimes, ¿no? Porque la unión en la vida cristiana se basa en primeramente una común fe y también una común práctica de esa fe. Entonces, cuando estamos caminando juntos en una misma dirección, tenemos comunión. Y eso nos capacita para salir victoriosos en el tribunal de Cristo. Nos capacita para poder resistir la vida, las pruebas en la vida también, que nos prueban las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. Pablo dice estar firmes en un mismo espíritu. Entonces, la vida cristiana, si uno conoce la verdad, debe estar firme en la verdad. Debe de entonces mantenerse porque está convencido de que esto es la verdad. Esta firmeza permite también un buen testimonio. La persona que no está firme quizás demuestra que no está muy convencido de esa verdad, y por lo tanto las personas alrededor nuestro no van a creer en nuestro testimonio si nosotros no estamos firmes en lo que profesamos de la palabra de Dios. Luego el verso 28 dice, en nada intimidados por los que se oponen. Esa palabra intimidados, que solamente se usa aquí en el Nuevo Testamento, da la idea de un caballo que respinga por temor a la batalla. Y es como decir, es en vano resistir, el enemigo es muy fuerte. Entonces, nosotros no debemos ser intimidados, no debemos tener temor ante la oposición. Debemos de pararnos firmes en la roca, es que es Cristo, y ante las olas que vienen con tanta intempestividad, tanta cosa que nos pueda atormentar o atemorizar, perdón, entonces pues veremos que ellos rompen contra la roca y no pasa nada, sino que tendrán que retirarse como las olas también. Y así les será la oposición cuando estamos tomando nuestra firmeza de Cristo. Estando firmes en Él y con el poder de su fuerza, es que podemos resistir los ataques del enemigo. En nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, paz para vosotros de salvación, y eso ¿Quién da la salvación en estos casos? En esta, para no ser intimidados y para poder estar firmes, es Dios quien da salvación. Y demuestra que sí tenemos un Dios de salvación y sí tenemos la salvación de Dios también. Entonces, sin embargo, este estar firmes y no intimidados por los que se oponen, para ellos es indicio de perdición. El mundo camina en esta dirección y el creyente camina en la dirección opuesta. Es un testimonio de que ellos están en un camino diferente. Nosotros, al profesar de ser del Señor, entonces estamos dando un testimonio fiel porque no nos dejamos influenciar por su forma de vida de ellos. De esta forma, entonces, damos un fiel testimonio a que su camino de ellos está equivocado y que ellos necesitan salvación. El ser buenos testigos de Dios no significa ceder ante los requisitos del mundo para que ellos se convenzan. El fiel testigo de Dios, que se mantiene firme en las cosas de Dios, es más fiel, es más efectivo, perdón, en su servicio para el Señor. Entonces, para ser fieles en el servicio para el Señor, debemos de mantenernos firmes y eso dar un testimonio fiel y efectivo para que esas personas puedan creer en el Señor. Para ellos, ciertamente es indicio de perdición. Esta actitud de coraje frente a las oposiciones de los adversarios es para esos adversarios un indicio de que están en el camino de perdición. Podemos notar entonces, sin embargo, más para vosotros de salvación. Si nosotros podemos mantenernos firmes y no ser intimidados, ¿de qué es evidencia? De que efectivamente Dios está haciendo una obra en nosotros. De que lo que estamos viviendo realmente es una obra de Dios. Y por eso enfáticamente dice, y esto de Dios. Jamás nosotros vamos a tener las fuerzas necesarias para que nosotros podamos resistir. Solamente en la salvación de Dios podemos nosotros resistir. Entonces, nosotros estamos totalmente puestos ante Dios. Por eso venimos a las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de Él. Necesidad de su salvación para todos los aspectos de nuestra vida. El primer aspecto, por supuesto, ha sido nuestra salvación, pero eso solamente ha sido el inicio de todos los aspectos en los cuales Dios necesita ser salvador. Y la oración es ese aspecto en el cual uno se muestra dependiente de Dios y necesitado de Dios para su salvación. Y es por eso entonces que ante la oración podemos nosotros también recibir de Dios la respuesta de poder estar firmes y no intimidados ante los rugidos del enemigo. No ser intimidados, el rugido del león puede ser en sí una cosa que nos cause temor. Las amenazas de aquellos que dicen amenazan con quitarnos algo o interferir en nuestra vida en alguna manera. Pero nosotros no dependemos de estar bien con las personas, dependemos de estar bien con el Señor. Dependemos de que Él nos favorezca. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Pastor, Él es nuestro proveedor. En ningún momento nos desamparará, no te dejaré. Por eso dice, no temeré mal alguno. Por eso dice que no necesitamos ser avaros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor. Él nunca nos va a dejar. Entonces, en las necesidades de la vida debemos aprender a ir a Él y ser dependientes de Él. Ese testimonio para unos es evidencia de ser creyentes, para otros es evidencia de que no son creyentes. Es un pensamiento repetido en las epístolas de Pablo. En diferentes ocasiones él marca esta diferencia de que la vida que vivimos es un testimonio sin conversos. Además, es un testimonio nosotros mismos de que efectivamente Dios está obrando en nosotros. Por ejemplo, podemos ir a 2 de Corintios, capítulo 2, y el verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pablo se ve como un barco que abre un surco en dos direcciones. Al pasar nuestra vida por la vida de las personas en nuestro alrededor, el olor de Cristo en nosotros se manifiesta de tal manera que somos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Entonces, al pasar por la vida de las personas a nuestro alrededor, el olor de Cristo se manifiesta a través nuestro. Como esponja hemos asumido características de Cristo al estar contemplándole en las Escrituras, al depender de Él en nuestras tribulaciones, Él ha ido forjando actitudes y respuestas que son como las de Él. Y entonces, esto sirve como un olor, se puede decir, una forma que nos distingue de los demás. Hay varias cosas en la Biblia que muestran que debemos distinguirnos de los demás. Por ejemplo, somos luz en tinieblas. Significa que nuestra vida debe ser tal o tan diferente a los del mundo que debe ser como luz ante tinieblas. No debemos nosotros bajar las barreras de distinción para hacernos más semejante a ellos. Como dice el Antiguo Testamento, no te hagas tú semejante a ellos, sino que ellos sean como tú. Nuestro testimonio debe ser luz ante tinieblas, olor de Cristo, demostrando que ellos no tienen a Cristo. Indicio, nuestra firmeza en palabras claras en Filipenses debe ser indicio de salvación para nosotros y de perdición para ellos. Entonces, esta manera, este comportamiento que es digno de Cristo, que nos estamos viendo en Filipenses, es el comportamiento necesario para poder demarcar esa diferencia. Y debemos mantenernos firmes en este testimonio, firmes en este comportamiento, esa forma de ver, esa forma de actuar que impone la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo. Esa forma de mentalidad que encontramos en las Escrituras, debemos nosotros conformarnos a esa mentalidad, de estudiar las Escrituras con el fin de que comencemos a pensar como piensa Cristo, como piensa las Escrituras. Y de esa manera, entonces, no ceder cuando hay una conveniencia de por medio. No ceder cuando hay un sufrimiento de por medio, cuando hay un rechazo de por medio. Porque la oposición que nosotros sufrimos hoy en día es tan efectiva como la aquel entonces. Aquel entonces había temor de perder la vida, hoy día temor de perder la aceptación, que para muchos es vida. La aceptación, o quizás alguna vez es economía, que hace que las personas entonces cedan en los principios bíblicos, cedan en el comportamiento bíblico, o quizás algún otro interés hace que uno ceda en esto para no ser rechazado, por temor a que no nos acepte. Entonces, estas son cosas que el enemigo usa, la presión, que es oposición tan real hoy en el día de hoy. Sin embargo, tenemos una responsabilidad al caminar a través de este mundo, de que el resultado va a ser olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. El resultado va a ser de que uno se va a convertir, el otro se va a perder, por una decisión que ellos toman ante la forma de ser de Cristo, el comportamiento de Cristo. No debemos una vez más de bajarlo para que sea más como ellos, para que se convenzan, no. Tienen ellos que tomar una decisión ante una clara representación de cómo es Cristo, su forma de ser. Debemos de ser fieles en este mundo, que es un tiempo corto, hasta que venga el Señor, en el cual nosotros debemos de ser fieles en esto. Otro pasaje que también nos habla de la misma manera, se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, leyendo desde el verso 4. Los tesalonicenses tenían temor de que estaban pasando por el día del Señor, el día de juicio, debido a que ellos estaban padeciendo. Es interesante saber que en Tesalónica y en algunas ciudades colindantes, el César había tenido tanto impacto que él había puesto imágenes de su persona en esas ciudades, Tesalónica una de ellas. Y la persona que no rindía culto al César era digno de muerte. Había que tomar un pizquito de incienso y ponerlo en el fuego que estaba quemando ante la imagen del emperador como una forma de devoción. Pero el creyente decía, yo no puedo rendir culto de esa manera a una imagen. Yo no puedo rendir culto de esa manera porque sería idolatría. Por lo tanto, muchos creyentes sufrían persecución y hasta muerte debido a esto y otras razones en su vida. Ustedes tesalonicenses entonces estaban pensando que de repente ya estaban pasando el día del Señor, y según estos tesalonicenses en especial les muestra que no puede ser hasta que la iglesia sea arrebatada. Y entonces, en preámbulo a eso, en capítulo 1, Pablo les recomienda las buenas vidas de ellos, y el verso 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ese es el mismo tema que estamos tratando en Filipenses. La paciencia en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ser pacientes, esperando ante la voluntad de Dios. No cediendo, no siendo intimidados por las persecuciones, a dejar de lado las comisiones de la palabra de Dios. Luego Pablo dice, esto que ustedes soportan, esa paciencia y fe, porque la persecución no hacía bajar su fe, no hacía bajar su convicción, su claridad de pensamiento en cuanto a lo que ellos creían en Dios. Aun cuando algunos estaban muriendo, ellos seguían confiando en el Señor. Aun cuando algunos estaban siendo perseguidos, ellos seguían confiando en el Señor. Entonces, qué interesante sería que en las universidades donde se hace burla del Señor, donde como Pedro, que al asociarse con el Señor uno es expuesto al mismo peligro del Señor, cuando todas las personas alrededor se han reído del Señor, y uno entonces al dar testimonio del Señor es expuesto al mismo rechazo, que todos se han puesto de acuerdo que hay que rechazar al Señor y su palabra. Y cuando uno entonces es firme en esas cosas, también entonces es expuesto al mismo rechazo. Qué bueno sería que el creyente entonces se mantuviera firme, paciente, confiando en Dios, en todas estas pruebas que pasamos de oposición en este mundo. Esto, dice Pablo en el verso 5, ¿a qué se refiere esto? Cuando dice esto, enfáticamente, a su paciencia y su fe en todas las vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Y ahí entonces Pablo va a hablar de justicia, la justicia de Dios ante esto, ante esta persecución. ¿Cómo debemos nosotros sentir o creer con respecto a la justicia de Dios ante las persecuciones que sufrimos? Uno puede ser avergonzado, achicado, menospreciado por las persecuciones que nosotros sufrimos hoy en día. ¿Qué debemos sentir nosotros ante esto? ¿En qué manera es demostración esto de el justo juicio de Dios? Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El justo juicio de Dios entonces para con el creyente es de que Dios nos ha concedido el privilegio de poder padecer para ser tenidos por dignos. La justicia de Dios es que Dios no va a conceder un puesto en el reino a aquella persona que no está a la altura de ese puesto. Y Dios sabe que para poder tener convicción, para poder tener cualidad espiritual, hay que poder ser probado por persecución, por las pruebas, en este caso de circunstancias, de oposición incluso del mundo, para que entonces se fortalezca la Cristo en nuestras vidas, de tal manera que tengamos metal, que no cedamos ante las cosas que nos ataquen. Esto nos va a preparar para el reino futuro, no como los hijos de Samuel. Al parecer Samuel se paseaba todo Israel en todo un año y casi nunca estaba en su casa. Sus hijos no eran criados por un padre piadoso. No sé cómo habrá sido su esposa, pero al parecer tampoco no aportaba mucho, porque los hijos salieron mal. Pero la equivocación de Samuel fue de hacer a sus hijos ayudantes en el juicio de Israel. ¿Por qué equivocación? Porque ellos no habían sido llamados por Dios a esto. No se puede heredar posiciones en el servicio para el Señor. Y entonces ellos pecaron en una manera ante esas posiciones que nunca hubieran pecado, así es que no tenían la presión política. Presión, digo, de la tentación que es la política. Muchos hombres aparentemente buenos ante la sociedad, cuando han entrado en la política, se ha mostrado que el corazón humano es igual en todos. Aún personas como Pilato, que había tenido una buena posición debido a aparentemente ser una buena persona, pero cuando fue probado por la presencia del Señor, demostró realmente cómo era su corazón. Y esto fue el problema de esos dos hijos de Samuel, uno de ellos tocayo mío, que eran personas que pecaron con injusticias en abuso de su autoridad. La persona que no está a la altura de una autoridad abusa de autoridad, aunque no quiera. En el momento de la presión usa la autoridad para sus propios beneficios. Por eso también en la asamblea local Dios pone tanto énfasis sobre los requisitos que se requieren para los que van a ser líderes en la asamblea local, porque sabe que Satanás va a exponer esas debilidades para el beneficio de él, de Satanás, digo yo. Y dice así Timoteo, para entonces causar vergüenza a este nombre del Señor, debido a esas debilidades que es expuesto, debido a esa posición que ellos ocupan. Entonces, sin embargo, en el reino de Cristo no va a ser así. Cuando Cristo esté reinando, Él no va a poner a nadie en autoridad que haya aparentado tener autoridad, sino el que realmente, a esto se refiere la justicia aquí mencionada, que dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Digno significa no que nosotros seamos dignos en nosotros mismos, porque nada hay en nosotros mismos para hacernos dignos, sino que Él ha obrado en nuestros corazones de tal manera que y hemos sido probados también por las pruebas de Dios para demostrar que esas cosas han sido aceptadas en el corazón y que nuestra debilidad nos ha llevado a apoyarnos en el Señor, en el poder de su fuerza. Esto prepara a la persona para la eternidad. Es no ser como los gálatas, tan volubles, tan vacilantes, sino que seamos firmes en apoyo, en fe en el Señor, firmes en lo que es la paciencia, sabiendo que el Señor en su momento hará las cosas. Entonces, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Se acuerdan de los hijos de Zebedeo? Que su mamá quería que sus dos hijitos tuvieran una posición importante en el reino de Cristo. Ellas eran creyentes de Cristo, creyentes de que era el rey que iba a venir, y que entonces solicitaron que en el reino del Señor, Juancito y Jacobito, el famoso Tiago, pueda entonces tener una posición de importancia en el reino. Y el Señor, ¿qué le dice? Podéis beber la copa. Es decir, que para ser tenidos por dignos, tenemos que beber cierta copa, ¿no? Tenemos que sufrir ciertas cosas que nos preparan en la escuela de Dios para poder estar a la altura que el Señor desea para nosotros. Entonces, esto es la justicia de Dios, de que Él no va a poner a nadie en el juicio, perdón, en el reino, que no haya sido tenido por digno del reino. Y entonces, sin embargo, dice, nosotros aquí en esta tierra, aquí cuando padecemos persecución, estamos padeciendo persecución por el reino. ¿En qué sentido por el reino? Está preparándonos para el reino. Está haciéndonos aptos entonces para el reino. La próxima vez entonces que seamos tentados a bajar la guardia, a tirar la toalla, a desobedecer al Señor por alguna conveniencia, pensemos en que el Señor está tomando eso en cuenta para el día del tribunal de Cristo, y al resultado de eso va a ser tenido en cuenta para el juicio, el juicio en cuanto a quién va a reinar en el reino de Cristo. Verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dar reposo. ¿Cuál es el reposo del creyente? Justamente la paciencia y la fe es el reposo que Dios nos da ahora. El creyente que tiene fe y paciencia tiene reposo, no tiene inquietud, no tiene ansiedad, tiene descanso, el descanso del alma. Y eso entonces, ante la oposición, es lo que Dios considera. Nosotros quizás moramos, o quizás venga el Señor antes de esto, pero cuando seamos manifestados con Él en gloria, cuando Él venga a reinar, este reposo que hemos tenido aquí en la tierra será manifiesto con posiciones de autoridad y responsabilidad dentro del reino. Pero a los que han atribulado, no han podido atribular, porque reposo es el opuesto de atribular. No han podido atribular, tener tribulación para con nosotros. Ellos entonces han mostrado un camino diferente. Ellos han querido que nuestro reposo, nuestro descanso, nuestra tranquilidad, sea movida, sea sacudida. Pero no han podido. Pero han demostrado con esto que son dignos del fuego, de la ira de Dios que va a manifestarse. Volviendo entonces, después de haber visto esos dos pasajes que también reflejan algo parecido, volviendo a Filipenses capítulo 2, dice, porque a vosotros, verso 29 ahora, os es concedido a causa de Cristo, no a causa de algo que nosotros hayamos hecho, o sea, terqueza o falta de carácter de Cristo, no, sino porque Cristo se manifiesta en nosotros, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Os es concedido, es un tiempo presente continuado, nos sigue siendo concedido creer en Él. Inicialmente nos ha sido concedido creer en Él para nuestra salvación. Continuadamente, al resto de nuestras vidas, es un honor y un privilegio ser concedido de parte de Dios para nosotros creer en Él. No es ningún mérito nosotros, es una concesión. Haber creído en Él y seguir creyendo en Él es no un mérito nosotros, siempre es una concesión. Pero Dios no solamente nos ha concedido creer en Él. Otra concesión es un alto privilegio también padecer por Él. Escuchamos en los libros de los Hechos, ¿cómo los apóstoles entendieron? Dice que volvieron con gozo por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el Señor. Ellos entendieron de la misma manera la voluntad del Señor, que era un honor y un privilegio poder sufrir con Cristo. Hoy en día, cuando en el salón de la universidad, cuando en el lugar de trabajo, cuando uno está hablando en nombre de Cristo, sea por ejemplo un soldado que se arrodilla ante su cama a la noche para hablar con el Señor y sufre burlas, zapatos, etcétera, de parte de sus compañeros, o una señorita en el trabajo, al tomar su refrigerio, inclina su cabeza y da gracias y es burla de la santita, etcétera, etcétera. O aquel joven que en su trabajo da un testimonio fiel en contra de la vida inmoral de sus compañeros y es también objeto de burla, esconder sus herramientas de la oposición también de esa manera de sus compañeros. Esas personas, sin embargo, deben tener por alto gozo el honor y el privilegio de que Dios les conceda en ese momento el sufrir por él. Estas son las cosas que nos preparan el alma para poder entonces no hacer las cosas a nuestro criterio, por nuestro beneficio, sino para que hagamos las cosas en nombre del Señor. Para que ya ahora no estemos pensando en cómo nosotros vamos a quedar, no estemos pensando en cómo va a quedar el Señor. Eso nos hace fieles. Eso nos hace estar firmes en el Señor. Eso nos hace salir bien de la prueba. Pablo dice que por vuestra oración y un espíritu extra del carácter de Cristo, suministración extra del Espíritu de Cristo, él podía entonces salir victorioso. Igualmente necesitamos nosotros orar por uno del otro y también apoyarnos en Cristo para que Él manifieste su persona a través de nosotros. Verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esto es un consuelo, saber que nosotros padecemos igualmente en cualquier lugar del mundo, de la misma manera como cualquier otro creyente sufre. El mundo es el mismo, Satanás es el mismo, la carne en comercio es el mismo, en cualquier lugar. Algunos piensan, pero entonces yo creo que debería cambiar de sitio, porque ahí, aquí estoy mal. El cambio de lugar no va a cambiar tu forma de ser, no va a cambiar la oposición. Cambiar de circunstancias nunca es solución, muchas veces agrava la situación. Dios quiere que en las circunstancias donde estemos, teniendo el mismo conflicto, esta palabra conflicto es la misma palabra que se usa para la agonía del Señor ante su prueba, en el huerto de Getsemaní. Nosotros también tenemos la misma agonía de si manifestar al yo o a Cristo. Las mismas pruebas ante las mismas circunstancias de prueba que nos asedian, también es un conflicto, una agonía que habéis visto en mí y ahora veis que hay en mí, teniendo el mismo conflicto ustedes. Cuando estuvo con él, ellos vieron en carne propia cómo Pablo agonizaba esto. Ahora, oyen que lo mismo sucede en las circunstancias donde él está ahora. No importa las circunstancias donde Dios nos ponga, ahí habrá que agonizar igual. No piense que la vida cristiana es un fácil paseo por el parque. Es una agonía, donde se hace diferencia entre vida y muerte en el testimonio de las personas a nuestro alrededor. Testimonio de que ellos están en un camino equivocado y testimonio de que Dios es capaz de darnos salvación a nosotros.